No, es terrible esto de... A ver, quieren matar a los Kirchner, como sea. Entonces, atentado, suicidio, que parezca un accidente. Digo, el... ya no es acoso. Ya hemos pasado, creo, a una... a un nivel superior que se llama conflicto civil.
Conflicto civil, a ver.
No, no estamos en una guerra civil, porque una guerra civil se da cuando se dividen las fuerzas armadas, que por efecto de todos los, de toda la militancia en materia de derechos humanos que se ha hecho todos este año y todos estos años, y todos los juicios saben pertinentemente que no tienen que meterse más en cuestiones internas. Entonces, lo cual está muy bien, y tienen que dedicarse a su tarea específica, que además es fundamental. Pero el tema de lo que fue el periodismo de guerra, ¿no? Esa definición de Julio Blanc, que decía, decíamos mentiras sabiendo que eran mentiras, pero era periodismo de guerra. Entonces tenemos periodismo de guerra, tenemos una administración de justicia de guerra, en la cual hay dos clases de peronistas: aquellos que ya han sido condenados y aquellos que van a ser condenados. Entonces no hay no hay posibilidades. Creo que un judío ante la Inquisición tenía más chances para decir el para rescatar o rememorar, más que rescatar, para rememorar lo que fue una persecución irracional sobre la base de que una persona simplemente profesara una religión o una idea o una convicción o milita en algún lado. Entonces, como periodismo de guerra, judicatura de guerra, política de guerra, en lo que parece el planteo que están haciendo desde Juntos por el Cambio, desde lo que alguna vez fue el radicalismo, o desde sectores derecha, directamente de la derecha insurreccional, bueno, sí, estamos en una situación de conflicto civil. A veces pareciera, y dejo aparte a toda la familia Kirchner de lo que voy a decir, a veces pareciera que nuestra dirigencia muy superestructural está más ocupada en fijarse quién va de candidato a qué cosa, una simple querella de personas, que es lo que sucede cuando no hay proyectos, que actar efectivamente en la realidad, que se está proponiendo un país basado en el extractivismo, el anonegrocio, el sector financiero, adiós a la industrialización. Adiós a la industrialización, adiós al peronismo.
Sí, fíjate vos que en 2007, si no me equivoco, creo que vos eras embajador en ese momento en Francia.
Era senador ya.
Bueno, Cristina dio un mensaje ante los economistas en el marco del foro de Davos. Y allí habló de que se dejara de usar la economía simplemente para, con una computadora, hacer crecer dineros que no existen y ocuparan toda esa inteligencia para poner el mundo a trabajar. Pasados los tiempos, suele suceder que ya a salvo Irigoyen de aquella maledicencia, fíjate vos cómo juega el arma moderna de la inteligencia artificial, que según un artículo de hoy de Página 12, un usuario le pregunta a una inteligencia artificial quién fue el mejor presidente de la Argentina, y la inteligencia artificial le contesta: como analista político considero que el mejor presidente de la República Argentina fue Juan Domingo Perón. Y ahí evalúa un montón.
Claro, la inteligencia artificial nos está diciendo lo que nosotros sabemos desde chiquititos. Bueno, no sé, que se compre una vida la inteligencia
artificial. Vos sabés que yo te iba a preguntar una cosa que quedó vieja ya, porque te iba a decir, ¿cómo hay tanta tolerancia social para el odio y para esto? Y claro, pero vos acabas de describir todo, ¿cómo no la va a ver si todos los estamentos principales que debieran ser de representación desde los poderes, desde los medios, desde los ámbitos de construcción social, están tomados, están cooptados por esta determinación de guerra?
Claro, pero puede haber una guerra sin odio, pero no puede haber odio sin guerra. Entonces sí, el discurso del odio rápidamente se transforma en un discurso de clase. En un discurso de clase, no porque nosotros peronistas creamos o tomemos como una categoría fundamental la lucha de clases. Siempre pensamos en alianza de clases. los sectores populares con los sectores empresarios, los sectores medios. Quienes están ejerciendo la lucha de clases son los poseedores de la Argentina. Es el 10% que más ingreso tiene. Y están modelando un país a las necesidades que ellos perciben. Es captar el excedente económico y fugarlo. Y luego endeudar.
En virtud de lo que te citamos para este tiempo, que además es escaso, tenía que ver con Rusia y el papel que hoy podemos avizorar como que tenemos que tomar una decisión trascendental para la Argentina en virtud de aquello que Perón decía, que hay una sola política, que es la política internacional, y que uno debe encontrar la montura para transitar ese tiempo, ¿no? Creo que los tiempos futuros devenidos de este nuevo posicionamiento internacional nos depara tiempos de grandes definiciones, ya que por un lado tenemos los capitales que quieren venir y Estados Unidos que nos amenazan con ojo que si vienen, ¿no? ¿Cómo analizas este momento?
Y mira, a ver, veamos, pensemos juntos. En general, la guerra así, real, concreta, que se está librando hoy en el mundo, si uno lo ve desde cierta perspectiva, Europa, Estados Unidos, Japón, son potencias que han privilegiado lo financiero por sobre lo industrial. Uh-huh. Y Rusia, China, India han privilegiado lo industrial por sobre lo financiero. No significa, por supuesto, que en ambos países no haya un sector industrial o un sector financiero. El asunto es quién conduce. Y parecería bastante claro que en estas circunstancias lo que Estados Unidos nos tiene deparado es la explotación de nuestros recursos naturales, litio, agua, petróleo, para lo cual usan el Fondo Monetario Internacional. Uh-huh. Ahora, esto tampoco es el Estados Unidos malo y el Fondo Monetario malo que vienen a hacerse de la Argentina. Es un sector de la sociedad argentina que efectivamente está articulado con esos, con esas instituciones o potencias, como lo estuvo hace más de 100 años con el Imperio Británico. Entonces, sabemos que antes, con la colonización española, es decir, una economía basada en el extractivismo y en el agronegocio requiere de una institucionalidad que solo permita eso y descarte todas las opciones. Uh-huh. ¿Qué vamos a hacer con los 30 millones de argentinos que sobran? Bueno, tratemos, y ese sería el rol del movimiento nacional, de dar el combate político, de dejar la guerra, de dejar el odio y sublimarlo en la discusión, en el debate acerca del bien común. Pero evidentemente parece que no es la intención ni de los unos ni de los otros.
Claro, es inevitable, en virtud del tiempo que estamos, al tiempo al que estamos arribando, quiero decir, y que estamos habitando también, preguntarte, bueno, esto cómo se traduce en una herramienta, en una maquinaria electoral que debiera ser el frente de todos ahora ante esta situación, ante este contexto tan complejo que se vive, y sobre todas las cosas, cómo se hace para lo más difícil, que es crear esperanza, una esperanza que tenga algún grado de certidumbre, de cumplimiento, ¿no?
Sí, de verosimilitud. No hay cosa peor que el sufrimiento sin sentido. Mm. Y parece que muchos de los nuestros están especializados en eso. Uh-huh. En infringirlo, no en padecerlo. Uh-huh. No podemos ser los gerentes del cumplimiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por la simple razón que el Fondo Monetario Internacional va a preferir gerentes más eficaces. Salir de ahí, peronismo, deberíamos decir, del mismo modo que se decía, salir de ahí, maravilla. Claro. No le estaban para asestar algún cross de derecha. El asunto es que sin proyecto nacional, todo es discusión entre personas. ¿Qué ofrece el Frente de Todos? ¿Cuál es el proyecto? ¿Recuperar el Paraná, por ejemplo? ¿Recuperar Vicentín, ahora que caen todas las concesiones realizadas en los 90? ¿Ir quizás hacia formas comunitarias de propiedad que permitan que los usuarios, los trabajadores, los empresarios, los universitarios puedan participar en una empresa de servicios públicos que sea un servicio público y no la pantalla para un negocio financiero, como ha sido desde entonces? Estamos recuperando los trenes. Es magnífico pero los trenes no pueden ir a más de 50 o 60 kilómetros por hora, o más de 20, porque el sector privado jamás invirtió en mantenimiento de las vías férreas. Entonces, al no haber un proyecto de país, planificación, que es una palabra que el peronismo la hizo famosa en los tiempos felices, ahora queda reducido a master plan o a business plan, idiomas extranjeros.
Y si querés trasladar esto que está diciendo a los precios y a lo más urgente, bueno, pero, y a lo más acuciante de la gente, ¿no?
Pero no sé, yo estoy por invertir en lechuga.
Ay, sí, es un buen negocio.
Sí, 1800 el kilo de lechuga, acá en la capital federal, llamarse Cava, pero es capital. Aunque Cava se vista de Cava, capital federal queda.
Claro.
El problema está en que quien establece un precio ejerce un poder. Y entonces nosotros vamos a decirles a esos señores, no, por favor, como decía ese honesto presidente de la Cámara de Diputados de la época de Alfonsín, Pugliese, les hablé con el corazón y le contestaron con el bolsillo. Claro, nosotros tenemos que hablar de la política, tenemos que hablar del poder. Perón pudo hacer el plan trienal porque tenía poder. Si nosotros esperamos con sonrisitas cómplices bajen los precios, es probable que no lo hagan. Entonces también ahí hay que empezar a preguntarse.
Y la justicia no se depura sola. La justicia no se depura sola tampoco.
No, pero estamos esperando, bueno, podemos hacer 100.000 marchas, pero si no hay una decisión política, una construcción política que le saque la proscripción a Cristina, no va a suceder. Vemos Bolivia, que tiene controlada la inflación porque controla el precio de la energía y el precio de los insumos básicos.
Sí, porque le tiene la pata en la cabeza, en el mejor de los sentidos dicho, a los grupos económicos que...
Y bueno, que además ganan plata de ese modo. No la ganan sobre la sangre y la sed de los argentinos.
Y Eric, en línea con esto que estás diciendo, el juicio a la corte, ¿lo ves viable? ¿Lo ves como algo positivo? ¿Decís peor es nada? ¿O decís es una luz?
Bueno, peor es nada. Yo tengo optimismo de la inteligencia y pesimismo de la voluntad, contrariamente a Gramsci. Creo que entendemos todo lo que está sucediendo, pero no actuamos en consecuencia. Me parece que toda entidad nacional debe comportar por lo menos 24 representantes, uno por jurisdicción. Así la Corte Suprema como el Banco Central. Entonces ahí vamos a ser un poquito más federales en serio. Que las provincias del norte, la provincia de la Mesopotamia, del centro y del sur, también tengan su voz en esas decisiones, tanto de política monetaria como de administración de justicia. Hoy tenemos una corte extremadamente reducida que vive de la confusión entre la justicia, que es un valor, con la administración de justicia, que es una función. Y como decía antes, todo peronista será condenado. Le pasó a Perón, nos proscribieron, veamos un poquito la historia, no estamos inventando nada y nuestros adversarios tampoco están inventando nada. Pero como ponen una salsa distinta, pareciera que es otro plato, pero no.
Sí, bueno, mi referencia a la famosa inteligencia artificial venía a cuento de que tarde descubrimos lo que tuvimos en la mano y no solo lo dejamos ir, lo expulsamos, lo vilipendiamos, le prendimos fuego, le buscamos fortuna donde no había, cosa que se repitió con Cristina, es decir, en algún momento la inteligencia artificial nos va a decir, che, estúpido, ya la tuvieron.
Bueno, pero también sucedió con Irigoyen y también sucedió con cualquier líder popular.
Sí, sí.
La oligarquía acusa a los líderes populares de las cosas que ellos mismos hacen. Es un extraño mecanismo psicológico que los facultativos especialistas deberán ver. Pero la agresión hacia Florencia Kirchner denota el grado de guerra en el cual estamos sumidos, digamos, pese mal que nos pese y sin haberlo querido. Ahora, tengamos cuenta que estamos en esa situación. Además, por una cuestión extrañísima, si a Cristina no les encontró plata, es que es la prueba que la escondió muy bien.
Sí, sí.
No, pero fíjense, además se la creen. No, se establece algo, se repite algo suficientemente de tiempo y estamos en una situación en la cual, con la baja de la militancia política, con la baja de la esperanza que ustedes hablaban, hay un discurso para eso. Si la lechuga está a 1.800 pesos, muchachos, sería hora de leer Conducción Política.
Sí, claro. Sí,
no,
sí.
O ver la película, no sé, pero algo.
Sí, sí, sí. Sí.
Es que no la pasan en Netflix.
Claro, bueno, ese es otro signo de la dependencia moderna. Nos quedan 4 minutos y no hablamos de Rusia.
Bueno,
estuviste allí, ¿qué viste?
Sí. A ver, lo que vi es que Rusia es un país del primer mundo, es un país desarrollado y es un país que está en guerra. Es una guerra que no puede perder, porque si pierde se disuelve la Federación de Rusia. Y como el propio poder político ruso lo ha dicho, no les interesa un mundo sin la Federación de Rusia. Por lo tanto, los límites del ejercicio están bien colocados. Lo que se observa también es que los sectores populares y los sectores medios están masivamente a favor del presidente Putin. Y los sectores medio altos y altos son más críticos.
¡Oh, qué coincidencia!
¡Qué raro!
Hay un...
Entonces ya sabemos dónde ponernos.
Y yo creo que sí. Además... No, los rusos jamás nos han agredido, ni nos han financiado golpes de Estado, ni las cortes rusas condenan a la Argentina, como en el CIADI, o como en Manhattan, o como en esas cosas. Me parece también que hay una cuestión de cultura entre las vastas llanicie, las vastas llanuras que tenemos, las cuchillas entrerrianas, y la propia orografía de Rusia, que hace que los ríos sean de llanura, que tengamos así inquietudes similares, pese a ser eslavos unos y latinos los otros, pero donde hay campos de entendimiento. También lo que vi es que hay lugares, es una economía mixta, que hay empresas del Estado, pocas, pero que hay muy grandes empresas privadas, algunas de ellas como Yandex, que viene a ser el Google ruso, que están a la vanguardia de la tecnología. Y toda la energía, y todo el petróleo y todo el gas que no lo exportan a Europa, hoy ahora se lo exportan a China y a la India. Uh-huh. Los chinos y los indios, contentísimos. Uh-huh. Los alemanes, los trabajadores alemanes, no sé. Uh-huh. Me parece que en Europa se les está quemando el rancho, sí. Pero también, porque no subieron a actar lo que estaba sucediendo.
¿Sabes qué? Que me pareció una genialidad de que Putin le dijera, bueno, muchachos, quieren gas, no hay ningún problema, pero en rublos. Y automáticamente todas las sanciones se le volvieron en contra, y ahí están quedando los restos de la banca norteamericana, primero europea ahora.
Bueno, pero lo que pasa es que China, que es otro jugador importante en este asunto, acaba de lograr la paz entre dos enemigos acérrimos, uh-huh, que eran Arabia Saudita e Irán.
Irán, exactamente.
Y que en el grupo de los BRICS ya han decidido hacer todos los intercambios en yuanes. Uh-huh. Así que Arabia Saudita va a ingresar también a la Organización de Cooperación de Shanghái, con lo cual va a haber un petroyuan. Y esas son, y Brasil también ha dicho que va a negociar con sus socios del BRICS, uh-huh, en la moneda de los BRICS.
En estos días viene Lavrov, el Relaciones Exteriores ruso, a Brasil.
Sí, no a Argentina, que uh-huh, había pensado venir, uh-huh, pero el gobierno argentino le dijo que no podía garantizar su seguridad.
Mira qué bien. ¿Una guerra larga todavía por delante a tu ver, o la Europa, digamos la OTAN, por decirlo, va a buscar alguna manera elegante de cerrarla con algún acuerdo que no parezca que perdió?
No lo sé, me parece que los rusos están muy decididos a obtener lo que ellos han puesto como las condiciones de la paz, que son la neutralización de Ucrania, la desnazificación, y el no alineamiento de Ucrania en ese sentido. A los rusos no les gusta que haya gente agresiva cerca de sus fronteras. No les gustaba en la época de Pedro el Grande, no les gustaba en la época de los Ares, no les gustaba en la época del comunismo, no les gusta ahora. Moscú es una ciudad donde se mezclan esos edificios de la época de los Ares, los soviéticos y los contemporáneos. Así que es un país en devenir también. Y creo que está la decisión firme, tranquila, hay una determinación tranquila en seguir la guerra hasta conseguir las condiciones de la victoria. Condiciones de la victoria que, como ha dicho Lavrov, esa persona que aparentemente no le podemos garantizar la seguridad, con lo cual se sentiría como un argentino más, el hecho de que solo será posible la paz con un nuevo orden internacional.
Bueno,
sobre el top de
Pero bueno, es precisamente lo, a lo que apuntaba con todo este análisis, es abrir los ojos porque la tormenta viene de lejos, hay que preparar paraguas, galochas y todo eso, porque en algún momento va a llegar.
En efecto. Así que compañeros, unidad, solidaridad y organización.
Un gran abrazo.
Qué gusto la charla. Un gran abrazo. Muchas gracias.
Siempre a disposición. Gracias.
Bueno, un gran abrazo.